¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Terapia Chilensis en este día jueves 20 ya de abril. ¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, viendo que se nos va a abrir.
Viendo que se nos va a abril y se nos va con muchas noticias y una de ellas las vamos a analizar con nuestro invitado de hoy. Está con nosotros don Juan Carlos Guajardo, él es director y fundador de Plus Mining, una consultora grande en minería, y ha venido a nuestro estudio en un momento muy especial, porque estamos a un rato ya a que el presidente del gobierno anuncie la política nacional del litio, que es algo que va a venir de todas maneras a cambiar un poquito las cosas, es lo que se espera. Bueno, yo lo estoy viendo aquí, que cruza los dedos mientras yo digo que viene a cambiar las cosas. Primero que nada, bienvenido, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y me gustaría saber por qué cruzas los dedos. No tienes tanta fe, entonces, en que va a cambiar las cosas esto.
Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Perdón por la voz, me excuso, estoy con los temas de la temporada, ¿no? Un poquito afectado.
No es consecuencia de los anuncios que va a hacer el gobierno sobre el litio.
No. Ha sido consecuencia de muchas reuniones que hemos tenido esta semana, que ya podemos hablar de eso. Pero,
por supuesto.
Hablando del litio, claro, la expectativa es muy, muy alta. Chile no tiene un mecanismo expedito para la explotación del litio, como todos sabemos, por razones históricas. Y por lo tanto, se espera que esta política, que este anuncio, viabilice el desarrollo de la industria del litio en el país. Pero los rumores, como siempre hay, no ofrecen certeza de que eso vaya a ocurrir. Y podemos comentar sobre ese tema, ¿no?
A ver, ¿en qué sentido no ofrecen certeza y qué serían las certezas que tendría que haber para poder potenciar esta industria como tú planteas?
Mira, yo creo que primero que nada las certezas a los inversionistas. Eso es lo más importante que tenemos que obtener de estos anuncios. Sin embargo, es sabido que hay una fuerte disputa ideológica dentro del gobierno entre quienes quieren mantener un mecanismo 100% bajo el alero del Estado versus otros que están abiertos a la incorporación del capital privado. Y la expectativa es que, sabiéndose que ya hay una apertura hacia acuerdos de joint venture, acuerdos entre el Estado e inversionistas, eso ya lo han dicho los ministros, la pregunta más importante es si esos acuerdos de joint venture van a exigir una mayoría de las empresas del Estado o no. Porque si eso es una condición, que probablemente sea para complacer a la ala más dura, las posibilidades de atraer inversión van a seguir siendo pocas, ¿no?
Lo que se conoce hasta ahora, bueno, ha habido, como dices tú, varias especulaciones, etcétera, pero sí lo que esta mañana se conoció, una minuta que envió el gobierno a parlamentarios respecto de los anuncios que se van a hacer, como decíamos, en un rato más. Y respecto a esto del rol de los privados, que es como el nudo, ¿cierto?, del asunto, dice que se destaca que la colaboración público-privada es la forma de aprovechar la oportunidad histórica. Y cito, el Estado pondrá visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo productivo, desde la exploración hasta la agregación de valor, además de regulaciones claras para asegurar la sostenibilidad y la reinversión en el desarrollo del país. Por su parte, dice esta minuta, los privados aportarán capital, innovación tecnológica y redes en el mercado. ¿Qué se desprende para ti de esto?
Bueno, está muy bien la descripción. El tema es cómo va a quedar la balanza, ¿no?
Ya.
Si la balanza se carga mucho para un lado, va a ser difícil que podamos ver ejemplos concretos. Si queda bien balanceada, yo creo que uno debería esperar que esas cosas pueden producirse. Así que va a depender mucho de ese detalle pequeño, pero muy significativo.
Pero el punto que tú señalas como clave es esto del 50%, digamos, si el 50% más uno está en manos del Estado obligatoriamente, ¿eso a tu juicio desalienta la inversión en forma definitiva?
Yo creo que lo hace mucho más difícil, porque un inversionista siempre va a querer tener el control, porque si no, aquí en la minuta lo dice, ellos van a aportar el capital, pero no van a controlar la empresa.
Claro.
Es un modelo que es difícil de...
Yo quiero decirle a nuestros auditores que estas opiniones tienen bastante peso, porque Plus Mining, la consultora de nuestro invitado, opera no solo en Chile, sino en Australia y Canadá, que son países mineros por excelencia. Entonces, su palabra en esto tiene esa experiencia detrás, digamos.
Bueno, vamos a ver. Estamos todos en ascuas. Esto ha durado, esta discusión lleva más de 10 años. El país ha dejado mucha plata encima de la mesa con esto. Basta ver los resultados del año pasado del litio. Imagínate lo que podríamos hacer si tuviéramos una industria consolidada. Y además sabemos que el litio no es una oportunidad permanente como la es el cobre, mucho más difícil.
¿Por qué es eso así?
Porque el litio es un elemento químico que está mucho más sujeto a los vaivenes tecnológicos. El cobre es un material utilizado desde la era de bronce.
O sea, lo que es más temporal es la demanda del litio, dices tú.
Sí, la demanda del litio, porque claro, o sea, el trabajo en torno a las baterías, que es el gran uso emergente del litio. Porque el litio se viene usando desde hace mucho tiempo, en vidrio y otras cosas de mucho, claro, muy poco, pero bajo
boom,
valor.
En boom estamos ahora.
Estamos en el boom de las baterías y ahí hay mucha investigación tecnológica. Además, el litio y las baterías forman parte de lo que es la transición hacia la descarbonización. Y en ese sentido también hay tecnologías alternativas que se están probando. El hidrógeno es una gran tecnología para la próxima década. Si el hidrógeno se desarrolla, las posibilidades de utilización de las baterías de litio van a caer bastante. Uh-huh. No te digo que se van a eliminar, pero sí van a tener mucho menos vigencia. Además, hay otras cositas que están pasando. El reciclado de baterías, o sea, este notebook que tú tienes acá, no se pueden prácticamente reciclar esas baterías, pero la tecnología de reciclado está progresando mucho.
Para que pueda
recuperarse el litio.
Ya.
Juan Carlos, entre otras cosas.
Tú que tienes esta consultora y, como decía Arturo, está en varios países y además esta semana está CESCO, que es una semana muy, muy especial para la industria de la minería. ¿Cuál es la percepción de los inversionistas extranjeros, de los distintos competidores del mercado de la minería respecto del momento de Chile hoy?
Mira, es muy interesante la pregunta y la verdad es que la conclusión que uno saca es la siguiente, que habiendo un deterioro en la imagen de Chile como país receptor de inversión en minería, es tal el interés que hay por la minería en el mundo que se produce un efecto de compensación finalmente. Y a pesar de que hoy tal vez a nivel de riesgo país minero nos estamos pareciendo más al resto de América Latina, más que Australia, que era la comparación que teníamos antes. A pesar de eso, los inversores están mirando todo el planeta, ¿no? Y en ese plano, la experiencia que tiene Chile, los recursos que tiene Chile, significa que están, por supuesto, dispuestos a hacer una evaluación acá. Aún no veo que estén dispuestos a invertir, porque prima la cautela, todavía no está cerrada la discusión constitucional, no está cerrado el royalty, y por lo tanto el wait and see es lo predominante, pero están todos mirando, tal como están mirando, y eso es muy importante entenderlo, Argentina. Y entonces yo creo que es muy relevante que no se queden los auditores con la impresión de que yo estoy diciendo que aquí no ha pasado nada, porque sí, han pasado cosas. Lo que pasa es que ahora Argentina y Ecuador, que son países que no tienen tradición minera de cobre, también están al radar de los productos. Entonces, claramente Chile y Perú, países que están convulsionados, también están en este análisis. Entonces, la conclusión es que los inversionistas están claramente considerando todas las opciones, pero saben que la complejidad ha aumentado muchísimo.
Ahora, este wait and see, como dices tú, debiese durar hasta 17 de diciembre ya, ¿o no? Ahí sería un momento en que tú crees que podrían empezar a haber más certezas de inversión, que me refiero al plebiscito de salida de la nueva constitución, que es como el plazo más largo de las dos cosas que tú estabas planteando.
Bueno, debería ser, o tal vez antes, es que ya se ve que la constitución va a ser más o menos razonable, creo que eso, más la confirmación de que la reforma tributaria y el royalty no van a generar una carga tributaria muy por sobre el promedio internacional.
Ahí te quería hacer una pregunta, sí. Porque normalmente yo veo que el gobierno está como poniendo como punto de comparación, decir cosas como no estamos por sobre Australia en la propuesta. Pero ahí te iba a preguntar yo...
En la del royalty.
¿Mm?
En la propuesta del royalty.
Del royalty, sí, exacto. Ahí la pregunta es, suponiendo que Chile tuviera, digamos, el mismo nivel tributario que Australia, ¿desde el punto de vista de un inversionista, invertir en Chile o en Australia sería indiferente o primaría Australia por su institucionalidad, su confiabilidad, etcétera?
Hasta hace 5 años atrás tú hubieras respondido que hubiera sido más o menos indiferente. Por supuesto que siempre hay diferencia de los yacimientos y todo eso, ¿no?
Bueno, pero eso, claro, pero controlando.
Pero yo te hubiera dicho,
¿no?,
que hubiera sido indiferente. Hoy te diría que hay una preferencia por, habría una preferencia por Australia. De hecho, esto tal vez es una idea un poquito más profunda sobre lo que está pasando en la industria hoy, pero dado que lo que acabo de decir, de que las grandes compañías están invirtiendo más en todos los distritos, incluso con alto riesgo, para poder llevar adelante esa política, necesitan también crecer en los distritos más seguros. Porque para ofrecerle a sus inversionistas un plan de crecimiento viable, claro, necesitan ir a recursos, a distritos con recursos más atractivos, que generalmente están en países más complejos, pero los inversionistas le van a decir, bueno, pero no desbalancee su nivel de riesgo, incremente también su participación en Australia, en Canadá. Y eso es lo que está favoreciendo mucho la inversión en estos dos países. Y es lo que yo creo que nosotros nos perdimos de cierta manera, ¿no? Que Chile hubiera sido considerado parte de ese ramillete
de
países seguros que hubiera traído con más fuerza la inversión a Chile.
Dime una cosa, Codelco, ¿cómo ves tú la situación de Codelco?
Se persina, Juan Carlos.
No, está difícil la situación de Codelco.
Porque hasta hace muy poco Codelco era una empresa modelo, para la impresión que teníamos los ciudadanos, sí, de a pie, digamos, los que no somos expertos en esto.
Es que bueno, yo creo que a Codelco le costaba entregar las malas noticias, ¿no? Y hay que reconocer que esta administración, este directorio, tiene una apertura mucho mayor a la transparencia, ¿eh? Y en ese plano ya se está viendo que la producción fue mala el 2022 y va a seguir siendo mala por varios años. Eso ya está, es inevitable. En minería, ustedes saben, los procesos son de largo aliento, no se pueden cambiar de un año a otro, ¿no? Entonces,
¿y eso producto de qué? ¿Producto de qué fue tan malo?
Bueno, mira, es un análisis que está en curso y es muy compleja la explicación. Yo voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible, pero de mi punto de vista el factor subyacente más importante es el retraso en los proyectos estructurales. Porque el negocio minero se basa en mantener o incrementar tus recursos. Y eso se hace, por supuesto, con exploración, etcétera. Las minas de Codelco, grandes minas, El Teniente, Chuquicamata, son minas centenarias. Entonces se necesitaba que hubiera una inversión que permitiera mantener o incrementar los recursos de estas grandes minas. Como esos proyectos se han retrasado, la caída natural de la calidad de los recursos se está haciendo evidente.
Claro.
Hasta que no tengamos el reemplazo en full capacidad de estos proyectos de inversión. Eso de mi punto de vista es lo más importante. La empresa ha dicho que hay también elementos operacionales que la han afectado, que hubo mucha mala suerte el año pasado, pero bueno, cuando empiezan a pasar esas cosas se demuestra de que en el fondo las holguras que tú tienes ya no están, digamos. Entonces, por eso se van haciendo evidentes las pérdidas productivas, ¿no? Yo creo que esa es la aplicación más simple que podemos hacer en este momento. Creo que
pero esa falla, en definitiva, entonces es una falla de ingeniería, digamos.
Bueno, ciertamente, hay temas de técnico importantes. Pero yo no me quiero quedar solo con eso. Yo creo que, como digo, este análisis de Codelco se tiene que hacer al menos dos niveles más que influyen en este tema. Uno, el tema financiero, que es cierto. La reinversión que ha hecho el Estado de Chile en Codelco siempre fue muy por debajo de lo necesario. Por lo tanto, ahí...
Al decir tú por debajo de lo necesario, ¿lo comparas con las empresas privadas?
Correcto, correcto. La tasa de reinversión en una empresa privada será del orden del 30-40%. Codelco, menos de 10%. eso es histórico. Ah,
bueno, eso,
o sea, eso te mata, se te empieza a matar. Claro. Pero yo creo que también hay otros elementos y son más difíciles, mucho más sutiles, que tienen que ver con el tema de la gobernanza de la empresa, cómo esa gobernanza va impactando en el proceso de toma de decisiones desde el alto al medio nivel, y cómo eso se va traduciendo en estos problemas de técnico, problemas de gestión. Esa es una discusión mucho más de fondo que habrá que dar, pero creo que estos malos resultados que Codelco ojalá deriven en una discusión más de fondo sobre lo que hay que hacer con
la empresa. Sí, y ojalá influya en el diseño de la posible empresa estatal del litio, porque a mí esa es la parte que me preocupa, que veo que si Codelco se nos empezó a desmoronar y tuvo ese bajo nivel de reinversión, cuyas cifras son bien impactantes, un cuarto de la que correspondería, bueno, uno se pregunta cómo va a funcionar esta empresa estatal del litio, si es que vamos por ahí.
Bueno, es que en nuestro país somos muy buenos para hacer los anuncios y para hacer estos grandes planes, pero faltan los detalles, ¿no? ¿Realmente el Estado le va a poner el pino que necesita una empresa al Estado? Sí, esa es la gran pregunta. Está bien, sí, pueden haber muchos planes interesantes y muy ambiciosos, pero va a tener la capacidad y permanentemente, cuando cambien los gobiernos, de mantener una misma línea, de ser consistente, de ser consecuente en un negocio que es de largo plazo, que yo creo que es lo que nos da problema en el caso de Codelco.
Oye, uno de los argumentos que se oye respecto de esto, y que está un poco en lo que acaba de leer la José, claro, entre líneas, pero a lo que va, ¿no es cierto?, es que nosotros deberíamos producir no solo litio, sino baterías de litio. ¿Por qué, si eso es así, y Elon Musk está desesperado por conseguir litio barato y baterías baratas para su auto eléctrico, por qué no ha instalado él, que tiene todo el capital para hacerlo, una empresa de batería en Chile? Y necesitaríamos nosotros subsidiar a alguien para que lo haga.
Bueno, hay dos niveles para responder. Primero, no va a invertir en Chile porque no está precisamente en las condiciones que estábamos hablando al comienzo. O sea, no hay ninguna claridad para los inversionistas.
Las certezas jurídicas, sí, que se requieren sobre
así que,
todo, desde en estos montos,
digamos. Así que desde ese punto de vista perdimos varios años de que esa posibilidad se hubiera podido considerar. Pero hay un elemento que me gustaría, como se dice ahora, desafiar de lo que tú acabas de decir. Es de que sea tan natural esperar de que las baterías se manufacturen en Chile. Resulta que las baterías son un producto que tiene muchos insumos en su manufactura.
¿Puro litio?
No. Y por lo tanto, si Chile quisiera manufacturar una batería, necesitaría importar la gran mayoría de esos componentes. Además, estamos lejos de los centros de utilización de esas baterías, lo cual hace que el costo de transporte incida.
O sea, mucho más conveniente solamente exportar el litio y que se fabrique en otro lugar.
O aspirar a algunos pasos más realistas aguas abajo, algunos insumos para la batería. Eso yo creo que es razonable de esperar. Pero plantear una política en torno al litio solo apuntando a forzar una manufactura de batería nos va a probablemente hacer correr el riesgo que nos olvidemos de que nuestra ventaja está en la etapa minera, ¿no? Yo sé que esto es sumamente impopular, me lo han preguntado muchas veces, y cuando lo digo, después leo los comentarios y me quieren crucificar en la plaza. Pero bueno, hay que decirlo, hacer batería en Chile no es económico, y no tenemos ventajas comparativas respecto a otros países. Esa es la verdad. Y eso hay que construirlo.
Oye, pero sí tenemos ventajas comparativas en el hidrógeno verde.
Sí.
¿Y qué está pasando ahí? Vimos el proyecto este, uno de cuyos socios era Enel, una empresa italiana muy importante que está en Chile con inversiones grandes, en una empresa eólica en el sur, ¿no es cierto?, cerca de Punta Arenas, y fue rechazada por una evaluación ambiental, por un tema del vuelo que no estaba bien estudiado, el efecto que tenía en el vuelo de unos pájaros que pasan por ahí. El proyecto, entiendo que no sé en qué estado está ahora, pero ¿qué ves tú ahí, digamos,
en mira,
el tema de, ¿hay posibilidades de que Chile realmente sea un pionero en esto y se meta en serio?
Tenemos grandes ventajas porque la energía renovable del desierto de Atacama y del viento magallánico permiten que la producción de hidrógeno sea a un costo muy competitivo y limpio. que son las condiciones que se están buscando. Así que eso, esas condiciones existen. Lo que pasa es que, de nuevo, para poder desarrollar una industria de hidrógeno competitiva, tú tienes que competir con otros países. Esto no es carrera corrida, ¿no? Esta mentalidad que tenemos en Chile de que poco menos que los recursos naturales nos salvan y nos dan las rentas automáticas.
Claro, porque somos los únicos.
Exactamente. O sea, hay muchos proyectos que están desarrollándose en Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil tiene una gran industria, Brasil tiene una gran infraestructura portuaria. No está tan lejos de Europa, por ejemplo, para abastecer a Europa de hidrógeno verde. O sea, es un competidor. Y varios países de la costa pacífica americana están en la misma. Australia está desarrollando, tiene una cantidad de energía solar también gigantesca, está tirando un cable para abastecer con energía limpia a Singapur. O sea, están pasando muchas cosas.
¿Y nosotros estamos muy atrasados en eso también, en hidrógeno verde?
Yo creo que comparado con el litio, no. Ya, el litio definitivamente no, ahí es pero un ejemplo de libro, digamos, de no hacer bien las cosas. No, en hidrógeno yo creo que las cosas, hay avance. Hay 30 proyectos en el norte, 8 proyectos en Magallanes, según entiendo. Hay 2 proyectos más o menos avanzados en materia ya de pilotaje industrial en Mejillones. Por lo tanto, hay avance. Yeah. Ahora, podría ir más rápido, y ahí hay un tema, hay 2 temas que entiendo son cuellos de botella. Uno es el tema del financiamiento, porque esto necesita mucha plata para pilotaje y cosas así. Y ahí el gobierno firmó un par de acuerdos con organismos internacionales hace poco, que son varios cientos de millones de dólares. Creo que eso puede ser un acelerador. Y lo otro es que se necesitan regulaciones especiales para esto, porque el hidrógeno necesita normas, ¿no? No, las normas de hidrocarburos, por ejemplo, no se pueden aplicar. Entonces, también ahí tenemos que avanzar un poco más rápido.
Hay que modernizarse. Juan Carlos, en vista de, bueno, esta semana decíamos que era la CESCO Week en Santiago, donde reúne a grandes actores de la minería, pero llegaron a Santiago con la noticia el lunes o martes, ya no me acuerdo, de la aprobación del proyecto de los bronces integrados, que era una, o sea, se suponía que se iba a aprobar, pero bueno, siempre está la duda. ¿Cómo se toma eso y qué vuelo le da a este momento?
Sin duda, es una aprobación, esta aprobación es una señal muy importante.
3.000 millones, creo que
sí, ¿no? 3.000 millones de dólares. Pero sobre todo por el hecho que se había rechazado en la primera vuelta, claro, junto con varios más. Nosotros hemos contabilizado 9 proyectos mineros rechazados en este año. Y antes de eso, desde 1994, si no me equivoco, eran 2 o 3 nomás que los que se habían rechazado. O sea,
¿Por año o por...?
No, en todo el periodo, del 94 al 2022, se habían rechazado 2 o 3 proyectos en toda la historia del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, mineros. Y en este último año, 9.
Qué increíble, yo no tenía, no estaba como, no tenía calibrada esa cifra.
Ahora, este proyecto de los bronces integrados claramente es un gigante, ¿no? Comparado con los otros proyectos rechazados, esto es mucho más grande. Y el hecho de que se haya aprobado después del rechazo inicial es una señal muy potente, ¿no? Una señal de que hay una intención de compatibilizar los argumentos ambientales con los argumentos pro inversión. Pero yo te diría que, dado los datos que acabo de dar, la gran pregunta es si esto es una golondrina o si esto va a ser un cambio de política definitivo.
Porque... Ahora, igual es comprensible de alguna manera que se vayan rechazando más, porque hay mucho más información respecto de los ecosistemas, de la tecnología. O sea, bueno, por un lado avanza la tecnología y va evolucionando justamente para intentar entorpecer lo menos posible los ecosistemas, pero también hay otros conocimientos. Entonces, es normal que en los años 94, sí, 95, muchas de las cosas no se sabían y se aprobaban proyectos, que después tenían otras consecuencias.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo no voy a refutar en lo absoluto, ciertamente.
Nueve en un año. Pero 9. Es muchísimo.
Es que ese es el punto. El punto es que haya un periodo de adaptación, porque si estamos viendo que las cosas cambian, bueno, avísanos que va a cambiar el criterio y danos un plazo para adaptarnos, ¿no? que venga de sopetón
sí,
y enterarse simplemente cuando están las resoluciones es un poco brusco, ¿no?
No, sin duda. Se nos acaba el tiempo, se nos pasa volando aquí el tiempo en Terapia Chilensis, pero te liberamos porque imagino que esta semana ha sido bastante cansadora para ti. Lo notamos por lo menos por tu voz. Pero de todas maneras, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir a conversar con nosotros esta tarde.
Un placer.
Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Y como ya estamos entrando nuevamente en modo constitucional, a las 21 horas, Reconstitución en Duna con Paula Escobar, hoy conversa con el candidato Jaime Rabinet. Juan Carlos, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación y que tengan una muy buena noche.
Muy buenas noches.
Muchas gracias.